Seguimos con él.
Dale que va.
Primer entrevistado en el piso de la historia. Sí. Subite al podio. El primero que se subió al podio acá, in situ. Y además le dejamos el lugar ahí.
Sí, el trono. Sí, el trono. Pasa que, claro, ese es el lugar para tomar las imágenes.
No, está muy bien. Claro, está muy bien. Estamos con Ariel Cohn, uno de los candidatos que tiene el IFUNE para guiar los destinos de la liga. ¿Cuántos años? Dos, ¿no? El periodo. ¿Dos o tres?
El periodo es por dos años.
Por dos años.
¿Eso se pensó cambiar en algún momento? ¿O el hecho de poder reelegir era algo que estaba en debate? No sé si se avanzó o si quedó ahí.
Sí, no se hizo ninguna modificación al estatuto. Creo que amerita ayornarlo en algún punto. Después que desde el año 2003 que no se actualiza.
Claro, está igual.
Entonces, bueno, hay que darse un debate interno en todos los aspectos, ¿no? Porque además hay un reglamento interno dentro del IFUNE que no se sabe bien si se juega o no con ese reglamento. A veces hay casos en los que corre el reglamento, a veces no corre, a veces corre el del Consejo Federal, a veces corre el reglamento interno de la liga, a veces corre el estatuto. Entonces, tenemos que ordenar muchas cuestiones que tienen que ver con lo reglamentario, con lo estatutario, y proyectar hacia adelante, ¿no? Ayornarnos a lo que dice hoy el Código Civil. Pueden ser mandatos de 3, de 4 años, que no haya más de 2 veces la reelección, ¿no? Hoy hay reelección indefinida dentro del IFUNE. Hay cosas
de hecho, es lo que pasó durante mucho tiempo con la gestión anterior, con la de Luis Sánchez.
Hay cuestiones que vienen de hace muchos años, que hoy ya no se ven en ningún estamento del Estado y que hay que acomodarlas, ¿no?
Claro, claro. Cuando recién empezaste a hablar, mencionaste el gobierno, empresas privadas. ¿Cómo está ese tema, digamos? En el gobierno no hay plata y en el privado tampoco. ¿Cómo viene la mano?
No, a mí me parece que, como te digo, nosotros tenemos que trabajar en un proyecto de ley que nos cuide, ¿no? Tenemos más de 15.000 deportistas,
sí,
que son los jóvenes y las jóvenes del futuro de la provincia de Neuquén. Y hoy yo veo una gran apuesta, un gran desarrollo a todos los temas, menos al deporte, menos al fútbol, que hacen un trabajo de contención y de formación importantísimo. Yo soy un amante del deporte, pero en esto me concentro en el fútbol porque es de lo que puedo opinar un poco, con un poco más de conocimiento. Estamos hablando del deporte más popular del mundo, ¿no? 5.000 millones de seguidores. Lo vivimos todo, lo que pasó con la selección argentina, lo que produce un éxito deportivo, lo que puede generar en términos de motivación y de por ahí a un niño o una niña que quiera ser profesional, es algo mágico, ¿no? Es algo que es muy potente y nosotros lo tenemos que aprovechar a nuestro favor. Y en eso creo que tenemos que trabajar en un proyecto de ley. La provincia tiene 3.000 millones de dólares de presupuesto. Si le dedicaría el 0,1% a los clubes de la liga, podrían tener una mejora sustancial a lo largo del tiempo. Sea quien sea el gobernador, sean quien sea los gobiernos locales. Y hasta que no haya una apuesta de ese tipo, vamos a seguir dependiendo de la afinidad política que tengamos con uno o con otro.
Sigue ese tema, nunca se frenó, ¿no? El tema
no,
de,
por ejemplo,
de
acá,
ni siquiera cuando fue ministerio, digamos.
No, siempre, por ejemplo, en el caso testigo, ¿no? Yo tenía más afinidad con la municipalidad hizo una obra importantísima dentro de Confluencia y de la provincia, como yo estaba alineado con la municipalidad, no me dieron ni un caramelo durante 5 años.
Claro.
Entonces, creo que no está bien eso, que nosotros en algún punto tenemos que madurar como sociedad, la misma política, y decir, bueno, los clubes hacen un trabajo de contención importante y no los podemos tener como están algunos, que no pueden hacer obra de infraestructura. Hoy arreglar un baño te puede salir 10 millones de pesos, 15 claro. millones de pesos.
Sí, 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 sí.
No hay forma de poder mejorar en la infraestructura, hacer una tribuna para un club que no tiene una tribuna y poder realmente pensar en un desarrollo a largo plazo si no tenemos un financiamiento. El año que viene van a ser 4.000 millones de dólares, dentro de 2 años van a ser 5.000 millones de dólares, producto de la renta petrolera, y creo que hay que poner este tema en el debate, en la discusión sobre la mesa, de por qué el derrame de recursos nunca llega a este tipo de instituciones como las nuestras, que contienen, repito el número, ¿no?, más de 15.000 jugadores y jugadoras a lo largo de todo y lo ancho de la provincia, sin contar quizás a todo una región que todavía no está involucrada dentro del fútbol federado, que es el norte de la provincia, que es el sur de la provincia, sí. Que si realmente proyectamos el crecimiento y hay una ley que nos ampare y podemos trabajar, el potencial es enorme. Y bueno, hay un predio que la municipalidad le ha dado a Lifune de 7 hectáreas en la zona de la meseta.
Ah, tenés razón allá.
Elegido nuevo, que hay que desarrollarlo, que hay que pensarlo, que hay que pensar en qué es lo que se va a hacer dentro de ese predio, ¿no? Cómo se va a trabajar. Y todo eso, realmente, si una obra de infraestructura de esa magnitud va a caer sobre la costa de los clubes, creo que podemos estar 10, 15 años en hacer algo.
Y el tema de la ley, digamos, ¿has tenido contacto con legisladores, con...?
Lo estoy hablando, lo estoy conversando con gente, con legisladores.
Sí.
Me parece que hoy es prematuro, porque la situación está bastante compleja, pero hay que sentar las bases, hay que empezar a poner el tema sobre el tapete, hay que empezar a discutirlo y a decir, mirá que acá está haciendo falta algo de esto, porque si no, no va a haber posibilidad de crecimiento. Acá la Municipalidad de Neuquén tiene un programa de apoyo,
sí,
a infraestructura.
Sí.
Creo que en la municipalidad, por mis colegas de la Municipalidad de Cutralcó también,
sí.
Pero hay que hacer algo que sea más sólido y que se pueda replicar a nivel provincial y que no dependa de quién está en el gobierno, ¿no?
Sí, en el municipio, digamos, han sido constantes, pero a veces ves como parches, digamos, como cuestiones que te salvan por un ratito nada más. Y después los problemas continúan y ya dio vuelta la cosa, digamos. Ya hay clubes que han sido beneficiados dos o tres veces y cuando eso pasa, bueno, tenés el que se te enoja, ¿no? Che, me toca a mí otra vez. Pero bueno, es una historia de nunca acabar. Se había mencionado en algún momento algo parecido a lo de Lenard con que lo tenía con la telefonía, ¿no? Que había,
sí,
un porcentaje,
claro,
que iba,
claro,
destinado,
claro.
Algo estaba la idea de hacer,
creo,
algo
que
acá.
Estaba la idea,
hace 4 o 5 años, cuando recién empezó la segunda gestión de Gutiérrez, creo,
claro,
creo que por
yo
ahí
lo
fue.
Escuché que parte, sí, del fondo anticíclico también,
sí,
podía llegar a ser una,
sí,
un destino para el deporte en general, que estaría genial.
Sí.
Hay que ver cuánto es el recurso que se destina para que pueda alcanzar a todo ese tipo de magnitud, ¿no? Porque,
claro,
el deporte en general, ya estamos entrando en un ambiente mucho más amplio, que sería maravilloso que lo podamos hacer.
Claro.
Y que además, con todo el potencial que tiene Neuquén, ¿no? Estamos hablando de que se dice, ¿no? Porque uno por ahí no tiene el conocimiento en ese aspecto, de que somos el motor del país, que en materia energética, que Vaca Muerta, que,
sí,
hay un montón de cuestiones que van a hacer que Neuquén motorice el crecimiento del país. Y bueno, estaría bueno que nos toque algo a nosotros,
claro,
¿no? De todo,
claro,
eso, cual. Que hoy la realidad es que hay muchos clubes que no pueden pagar ni la factura de la luz, digamos.
No,
o sea, hoy hay clubes que están llegando 1.000.000 de pesos de luz.
Sí, sí, sí.
Y bueno, es muy complicado poder solventarse de esa manera y nada, ponerle el pecho todos los días, ¿no? Porque,
claro,
nosotros nos enfrentamos a la realidad día a día, digamos.
Sí, y si ves, hay veces que pasa con el fútbol justamente y con otros temas que a veces no son considerados los urgentes o los más dramáticos, y que es que siempre terminan quedando como en segundo plano, ¿no? Y parece nunca ser el momento adecuado para debatirlos o para dar justamente ese gran debate de transformación. Si lo pensamos de esa manera, si está bien, este no es el momento adecuado. ¿Y cuándo lo va a hacer? Está como siempre pateándose, ¿no? Capaz falta esa convicción, que obviamente tiene que venir de la política.
Entiendo que sí, y bueno, como bien decíamos, el sector privado puede hacer un aporte importante,
sí, claro,
para eso. Hay muchas empresas mirando con atención todo lo que sucede en Neuquén Capital, en Vaca Muerta, entonces creo que es una buena oportunidad para nuestra sociedad de poder ponerle el ojo a eso,
Porque en definitiva, yo el otro día hablaba con una persona que está muy metida, digamos, en todo lo que es la organización gubernamental y demás. Me hablaba de que la seguridad tiene el 6% del presupuesto provincial, que la educación tiene tanto porcentaje, que hay una forma de repartir los recursos en el que el deporte y el fútbol prácticamente no existimos. Y me parece que ahí hay que decirlo y hay que poner el tema en discusión como para que podamos llegar a tener una respuesta, un futuro mejor, me parece.
En el primer bloque del programa de hoy hablamos con Marina Bacaco, que es entrenadora de patín. Vienen ganando absolutamente todo con Altabarda hace 6 años y no tenían la guita para viajar. Campeonato nacional. Patinadores en las selecciones en los últimos 7 años. Al último mundial fueron 3 de Altabarda. La selección estaba compuesta por 10 patinadores, 3 eran de Neuquén y de Altabarda específicamente.
Claro. Porque la materia prima, entre comillas, claro, la tenemos.
Sí, sí, por eso.
Y
te
nos
digo,
pasa algo similar a lo que dicen que pasa. Vuelvo a referirme a Vaca Muerta, ¿no? Que te dicen, tenemos el recurso, falta tecnología, falta inversión, falta plata. Sí. Y nos pasa exactamente lo mismo en el deporte. Si claro, no hay inversión, si no hay tecnología, si no hay mejores campos de juego, si no hay mejor infraestructura, si no hay más entrenamiento, si no hay un plan de desarrollo, va a ser difícil que podamos generar deportistas de alta competencia, sí, sí, o demás.
Y en cuanto a, me parece que es un gran desafío de los clubes, en este momento particular, de todos los clubes a nivel nacional, este hecho capaz de poder hacer como una mixtura entre poder seducir a los aportes privados sin relegar la cuestión de la masa societaria y sin vender el club, digamos, sin entregarlo, ¿no? Ya está esta discusión con el tema de las sociedades anónimas a nivel nacional, y en los clubes de acá capaz también está eso de decir, bueno, mantengo la identidad, mantengo la cuestión de ser un club social y barrial en muchos casos, pero tampoco le cierro las puertas a estos aportes que pueden servir y mucho. Como algo, un mix ahí, me parece que es parte del debate de todos los clubes en este momento.
Sí, sí, hay que darse el debate y también tenemos que ver la manera en la que esos recursos lleguen. Por ahí nosotros como dirigentes a veces no tenemos esa puerta abierta, ¿no? De las empresas importantes, ¿no? Que por ahí, desde el lado de la política, es más fácil que ir a tocar una puerta y que te abran. Para nosotros, por ahí, los simples mortales es más difícil. Entonces, ahí puede haber una articulación en el que también no tiene que poner todo el Estado, ¿no? Sino quizás es articular, es planificar, sí, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto permitirle a los clubes algún que otro tipo de desarrollo, como decís, que tenga que ver con lo comercial, para que puedan buscar alternativas, ¿no? Porque hoy sabemos que el horno no está para bollo, no. Entonces hay que permitirle a las instituciones, que hay muchos clubes que no son dueños de la tierra, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿desde qué lugar pueden llegar a traer una inversión si no son dueños ni de su propio predio, sí, digamos? Sí, sí. Es complicado desde todo punto de vista poder crecer en ese aspecto, digamos.
Tal cual. ¿Tenés definido ya quiénes te van a acompañar en la lista? Obviamente sí, ya está todo armadito, eso
estamos
no.
Estamos ahí no, ultimando no, detalles. Ah, muy mirá, bien. Muy creo bien, que este fin de semana vamos a hacer la oficialización de la lista,
¿sí?,
en la que puedo nombrar a Sergio Castillo, presidente de ADC, de Centenario, sí, la gente de Atlético Neuquén, con Juan, con Marcelo, que también nos están acompañando, Estela Espinosa de Los Canales. Hay un grupo importante en el que tengo toda la confianza que a partir del 4 de junio vamos a hacer conducción del IFUNE y va a empezar una nueva historia. Y vamos a escribir algo lindo para el fútbol neuquino en general, que es trazar un camino, ¿no? Yo digo que no me quiero quedar 20 años, pero hay que armar un plan de aquí a 20 años.
Claro.
Todo lo contrario, prefiero quedarme una gestión o dos de estas cortas que hay y poder proyectar nuevos dirigentes, poder abrir el juego, decir, che, esto que quizá hoy no hacen conmigo, hacerlo con claro, otros, decir, mirá.
¿Y hay nuevos dirigentes?
Sí, digamos, sí, ¿hay sí, gente sí, hay gente joven, hay nuevos dirigentes, hay gente con muchas ideas, con muchas propuestas que necesitan que se le abra la puerta de la confianza, de decir, bueno, vení,
sumate a trabajar, cuáles son tus ideas, cuáles son tus propuestas. Me parece que tenemos un futuro prometedor en ese aspecto, pero necesitamos la responsabilidad de todas las partes, digamos, ¿no?
Y la elección, esto un detalle más técnico quizás, ¿no? Pero ¿cómo se hace esa mano alzada? ¿Cómo se lleva a cabo?
El estatuto del IFUNE dice que es una votación secreta. Ajá. En el que, bueno, ahí hay algunas cuestiones todavía que tienen que ver con el padrón de socios que van a definirse y que entiendo, no es que yo la entiendo de una manera, yo la entiendo de la manera que es la real, sí. En el que hay 25 clubes afiliados y por lo que sé hay una intención de no dejar participar a dos instituciones que se afiliaron en el 2023 por unanimidad, en una asamblea que es totalmente válida y de que entiendo que tienen todo el derecho a participar.
¿Cuáles son?
Río Grande y Esperanza.
Esperanza, claro.
Grande y Esperanza. La verdad es que no es una cuestión especulativa ni mucho menos, sino que son clubes afiliados, pagan su afiliación, se afiliaron por unanimidad en la asamblea de 2023, entonces no hay ninguna razón para que no sean involucrados en el padrón de socios. Que no sean involucrados va a ser un causal de impugnación por parte de nuestra lista. Yo ya se lo anticipé a Néstor, con el que tengo una relación de diálogo bastante buena, que creo que es lo que corresponde, ¿no? Una relación de madurez, de poder construir hacia adelante. Y se lo comentaba a otros dirigentes ayer que por ahí no comparten mi espacio, que esto no tiene que ser una batalla, ¿no? O sea, esto es parte del juego, el que gana, gana, el que no. Hay que acompañar, no es que si yo gano mañana voy a ir a atacar a todos los que no me ayudaron. Me parece que eso no corresponde, hay que dar un signo de madurez hacia adelante y lo vamos a hacer. Cuando seamos conducción no vamos a tener enemigos ahí adentro, vamos a caminar todos hacia la profesionalización de nuestro fútbol.
Buenísimo. Gracias por venir, Ariel.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bien, pasó bien. Largo y tendido, sí. Ariel Cohn, uno de los candidatos a la presidencia del IFUNE.